Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bueno, ya han visto qué intensa agenda hemos tenido para el fin de semana, hace tan solo unos minutos, que de hecho, bueno, le hemos robado unos minutitos de este informativo, pero merecía la pena con las ganas que teníamos de difundirlo todo e informarles absolutamente de todo. Ahora nos tenemos que ocupar de la información. Es viernes 6 de junio de 2025. Y nuevamente tenemos que fijar nuestra mirada en el trasvase Tajo Segura, que muchos minutos ocupó ayer en nuestro programa con motivo de la concentración de alcaldes que tuvo lugar ayer en Murcia y que protestaban precisamente por los recortes que el gobierno central está asestando a este importante elemento para la economía y la agricultura de nuestra tierra y prácticamente de todo el Levante español. Es uno también hoy de los primeros puntos que ocupan los titulares de esta casa que vamos a contarles ya mismo. Catina Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a tratar de resumir a modo de titulares todo lo que ha dado de sí este viernes. Y por supuesto, como decías, vamos a detenernos en esa reunión de Murcia que tuvo lugar ayer y que reunió a un centenar de alcaldes de Almería, Alicante y Murcia. Estaban todos prácticamente los de nuestra comarca, salvo los ediles, los primeros ediles de Lubrín, de Mojácar y de Garrucha. Fue un acto organizado por el primer edil de la capital murciana contra ese recorte previsto al trasvase del Tajo Segura que también afecta a nuestra provincia. Y reacción del Partido Socialista, que considera que los dirigentes del Partido Popular que participaron en ese acto deberían haber aprovechado el desplazamiento para traerse a Almería 21 hectómetros cúbicos que corresponden a la provincia, según el informe de abril de la Comisión Central del Tajo Segura, y que el Partido Popular en la provincia, dice el PP, no...
Dice el PSOE,
no ha reclamado. Bueno, después repasaremos todo esto con más detalle. Hoy también les vamos a contar que Turre va a decidir si implanta ese canon de 4 euros en el recibo del agua después de la reunión. Va a hacerlo, va a planteárselo después de una reunión que va a mantener el día 11 con el consejero delegado y el gerente de la empresa pública. La baja por enfermedad del tesorero del Ayuntamiento de Garrucha va a impedir que el consistorio pueda acoger o pueda acogerse a las ayudas del Ministerio de Hacienda para el pago a proveedores. Antas va a llevar a pleno la aprobación inicial de su Plan General de Ordenación Urbana. Lo va a hacer entre el 18 y el 19 de este mes de junio. El Ayuntamiento de Zurgena ya tiene redactado el proyecto para la construcción de una rotonda en la subida hacia el cementerio con el cruce a Palacés, una inversión que va a requerir 200.000 euros. Y el Ayuntamiento de Vedar ha desaconsejado realizar la ruta del agua por el deterioro que presenta el terreno, suelo inestable, resbaladizo y piedras en el camino por desprendimientos de los montes en varios tramos de este recorrido. Se desaconseja al menos hasta que se realice una intervención en el recorrido de esa ruta. El domingo, manifestación antitaurina en Vera, convocada por un grupo de vecinos contrarios a la fiesta nacional. Será a las 5 de la tarde en la puerta de la Plaza de Toros de Vera. Y la noche del pasado miércoles, un anciano fue auxiliado de su vivienda en llamas en el municipio de Garrucha. Esta persona, de 77 años de edad, se encuentra bien, pero se intoxicó por el humo en el momento en el que sucedieron los hechos. Como decíamos, esta persona ya se encuentra perfectamente, su estado de salud ya es bueno. Y hoy vamos a hablar de fútbol, vamos a ir hasta Garrucha para ver cómo van a afrontar estas últimas horas antes de un encuentro en la que un encuentro de vuelta en la que se disputa la final de playoffs a lo que nosotros conocíamos antes como la tercera división, que ahora es la división de honor.
Sí, sí, la de toda la vida. Correcto. Y se la juegan este fin de semana. Vamos, como ya venimos haciendo desde hace varios viernes, nos vamos a entretener en ello. Pero tendremos más fútbol.
Correcto, porque también hoy queremos saber qué es lo que va, bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero sí podemos animar a la afición a que esté apoyando a su equipo, al Club Atlético Pulpileño, que también juega la playoff en su final regional.
Esta vez para subir a segunda B. En caso de ganar, se enfrenta al Santomera en su casa, en casa del Santomera. El último partido se jugó en el campo del Pulpí, del Pulpileño. Quedaron empatados a cero. O sea que entiendo, ya nos lo aclarará, que tiene que ganar sí o sí. Y después tendría que disputar un encuentro con algún equipo gallego que también está en las mismas aspiraciones que el Pulpileño. Así que vamos a ver cómo se da.
Y también hoy vamos a hablar con Yasmina Domínguez, que es la presidenta del Colegio de Veterinarios de Almería, porque mañana sábado a las 11 de la mañana va a partir una manifestación contra ese nuevo decreto que regula la prescripción de medicamentos a animales.
El último dato que leía sobre esta información era la lista positiva de animales restringidos. O sea, lo de positivo con restringido me parece a mí que choca, porque son animales prohibidos, que no puede usted tener en su casa. Le preguntaremos también a ello. Y estarán con nosotros Borja Garrido, presidente de la Peña Deportiva Garrucha, y Jesús Zurano, director deportivo del Atlético Pulpileño, y Juanjo Guisado, presidente de la Asociación de Moros y Cristianos de Vera, y también Antonia Marín, que es la concejal de festejos de la localidad, fiestas de la patrona de la Virgen de las Angustias, aquí en Vera. Esos serán todos los protagonistas que hoy viernes van a pasar por este programa del que ya conocen toda la actualidad del día. Vamos a entrar en detalle. Y donde primero nos tenemos que detener es precisamente en la reunión, congregación, manifestación, concentración que tuvo lugar ayer en Murcia.
Pues sí, un centenar de alcaldes de tanto las provincias de Almería, Alicante y Murcia, pero sí que estuvieron todos los de nuestra comarca, salvo los de Lubrín, Mojácar y Garrucha, participaron en un acto organizado por el primer edil de la capital murciana para protestar contra ese recorte previsto al trasvase del Tajo Segura. De la comarca asistieron representantes de Antas, Vedar, Carboneras, Cuevas de la Almanzora, Huerca Lovera, Los Gallardos, Pulpí, Taberno, Turre, Vera y Zurgena. También acudían alcaldes o concejales de Almería, Albox, Alcóntar, Níjar, Olúa del Río y Tíjola, así como el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, al que vamos a escuchar en un momento de su intervención ayer en Murcia.
Desde la provincia de Almería venimos aquí precisamente con responsabilidad, no con ideología. La responsabilidad que nos han dado los ciudadanos para defender precisamente uno de los lugares que da de comer a en parte de los 500 millones de europeos. Uno de los lugares que mejor aprovecha el agua del mundo. Y uno de los lugares que es fundamental el trasvase Tajo Segura para que nuestra provincia pueda seguir produciendo alimentos sanos para todo el mundo. Miles de familias de mi provincia, miles de familias de la provincia de Murcia, de la región de Murcia y de la provincia de Alicante, penden del trasvase Tajo Segura.
Y muchas economías que rodean a todo este mundo de la agricultura, de la ganadería, de todo lo que sustenta el agua en esta tierra.
Pues ve cómo acaban de escuchar Javier Aureliano García, ideología en esos recortes del Tajo, y asegura que es vital y que iguala territorios. También tuvo palabras, o sabemos que estaba satisfecho también con el apoyo que había recibido por parte de algunos ediles, aunque de diferente signo político, del Partido Socialista de esta provincia. Pero se ha producido, después de todo eso, una reacción del Partido Socialista de Almería.
A nosotros nos ha llamado mucha la atención esta reacción, sobre todo porque sabemos quiénes han asistido, quiénes han estado, y no llegamos a entender por dónde van estas manifestaciones, pero como tal se las contamos.
Pues sí. Consideran los socialistas que los dirigentes del Partido Popular que participaron en ese acto deberían haber aprovechado el desplazamiento a Murcia para traerse a Almería los 21 hectómetros cúbicos que corresponden a la provincia, según ese informe de abril de la Comisión Central del Tajo Segura, y que el Partido Popular y la Diputación pues dicen que no ha reclamado. Ha sido la diputada nacional por el Partido Socialista de Almería, Inés Plaza, quien se ha preguntado o quien ha preguntado cuál es la hoja de ruta del presidente de la Junta, Moreno Borilla. A la movilización de Murcia acudieron también tres alcaldes socialistas, ya lo habíamos comentado: Antonio Fernández, que es el alcalde de Cuevas de la Almanzora, Ángel Collado de Bedar y Pedro Ridao del municipio de Antas. Pero de esto no han dicho absolutamente nada los socialistas. Si se han referido, por ejemplo, han preguntado que cuándo va a comenzar el Ejecutivo andaluz las obras de ampliación de la desaladora de Almería que prometieron para la anterior legislatura. También se preguntan qué actuaciones va a acometer el Partido Popular para evitar fugas de hasta 9 hectómetros cúbicos al año en las redes del Levante y del Almanzora, que gestiona Galasa desde la Diputación Provincial. Y también ha subrayado que desde el Partido Popular, que gobierna Andalucía, pues ha permitido, el Partido Popular dicen que ha permitido que se pierda 63 hectómetros cúbicos de agua en esas comarcas. Bueno, pues sí que tenemos respuesta, nosotros al menos tenemos una respuesta para una de las preguntas que hace el Partido Socialista. ¿Qué actuaciones va a cometer el Partido Popular para evitar fugas de hasta 9 hectómetros cúbicos al año en las redes del Levante y Almanzora que gestiona con Galasa desde la Diputación Provincial? Lo sabemos nosotros y lo saben también nuestros oyentes, porque
perfectamente
venimos contándoles todo esto desde hace varios días. Van a implantar un canon de 4 euros en cada recibo del agua para poder luego invertir en las redes de saneamiento, en reparar las redes de saneamiento que tanta de abastecimiento, perdón, que tanta falta hacen.
De hecho, Cuevas de la Almanzora es uno de los municipios que ya se va a acoger a esa iniciativa de 4 euros al mes en ese recibo bimensual, entendemos que serían 8, y que sería para luchar y erradicar las fugas de agua. Esa es la primera respuesta.
Claro, además lo tienen muy, muy fácil, es decir, ahora el Galasa ha elaborado un plan donde sitúa en cada municipio, donde sitúa dónde se están produciendo esas pérdidas, es decir, pues casi la mitad del trabajo que ya se está adelantado ya lo tienen hecho, porque saben en qué puntos de cada municipio se tiene que actuar. Y el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, nos dijo que aunque Arboleas había sido el primer municipio que había implantado ese canon, que ya lo ha aprobado por pleno, que van a ser prácticamente todos los de nuestra comarca los que van a ir haciéndolos a lo largo de los próximos días, próximos meses, ¿no? Bueno, pues nosotros vamos a volver al canon de esos 4 euros a los que hacía referencia el Partido Socialista. Dijimos que el primer municipio, que ya ha sido el primero, incluso ya lleva avanzado bastante los trámites, porque ya se ha aprobado por pleno implantar ese canon de 4 euros en el recibo del agua, serán 8 en los recibos
bimensuales. Eran 48 al año.
48 euros al año, lo que van a tener que pagar los ciudadanos, cada ciudadano, por cada contador. No cada ciudadano, cada contador de agua.
Efectivamente.
A estos, Javier Aureliano García nos comentó, el presidente de la Diputación, que Hay cuatro más confirmados: Pulpí, Huerca Lovera, Cuevas de la Almanzora y Mojácar. Y decía que lo van a hacer próximamente el resto de municipios del Levante. Pues hoy hemos sabido que Turre va a decidir si implanta ese canon de 4 euros en el recibo del agua después de una reunión que ya está, tiene una fecha, que se va a mantener el día 11 con el consejero delegado y con el gerente de la empresa pública. El alcalde asume que Turre tiene un gravísimo problema con las fugas de agua. Es decir, este municipio pierde un 64,13% del agua que recibe. Se pierde debajo de nuestros pies. Pero además decía que es mucho más grave el problema de la red de saneamiento, que prácticamente, nos ha contado, está desintegrada, es decir, no existe en la mayor parte del término municipal. ¿Por qué? Porque esa red era de Uralita y además llevaba 40 años sin cambiarse.
Esa fue una enorme sorpresa que se encontraron al levantar las calles de la avenida de Almería, donde no habían desaparecido, se habían disuelto, se había deshecho el colector y demás, y tuvieron que empezar a repararlo todo, lo que retrasó las obras. Un gran problema, y claro, tiene que estudiarlo desde esa situación. O sea, aquí estamos hablando de redes de abastecimiento y redes de saneamiento que están absolutamente deterioradas en Turre. Y otro detalle respecto también a las medidas que están tomando los ayuntamientos, aquellos que se han acogido a lo que les estábamos comentando, esos 4 euros al mes, hay que hacer una salvedad, pero también incluirla dentro del trabajo que se está haciendo para erradicar esas fugas, en este caso en Antas. Y es que el municipio de Antas, el equipo de gobierno de Antas, ha decidido aplicar los planes provinciales de los próximos 4 años para erradicar este problema, para arreglar todo lo de las fugas. Además, algo que le interesa muchísimo, porque ha estado peleando y ha sido el agua precisamente un problema que se ha encontrado a la instalación, a la hora de instalarse en el municipio, en el polígono industrial, 4 importantísimas empresas, para lo cual la principal pega era el tener el agua, el tener la suficiente agua y no tener fugas, que era un requisito indispensable para que esto se pudiera hacer. Entonces, recuerdo, en el caso de Antas, serán los 4 años de planes provinciales que están por delante, dineros que se destinarán a arreglar las redes. Pues así están las cosas en nuestra comarca. Hay más. Empezamos a recibir invitados, empezamos a hablar de fútbol, de animales y de fiestas. En una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice
¡sí!
Y cuando estás en el avión, tu instinto dice
¡no, no, 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 no!
Cuando piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice
¡sí!
Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice
¡sí!
El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.900 euros sujeto a financiación.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin, donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera, infinitamente tú.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Comenzar a detenernos en cuestiones que nos llevan al fin de semana, porque vamos a hablar de muchas actividades, vamos a hablar de encuentros deportivos. Queremos contarles de una forma un poco más amplia el resto de información. Les hemos comentado que Aura Garrucha se enfrenta a un nuevo problema, porque la baja por enfermedad del tesorero va a impedir que este ayuntamiento se pueda acoger a una ayuda del Ministerio de Hacienda para el pago a proveedores. El plazo de presentación finaliza el 30 de junio y requiere un informe del tesorero municipal certificando la deuda actual que tiene este ayuntamiento. El gobierno local estima que supera el 1,5 millones de euros en este momento, que sería la cifra que debe este consistorio a los proveedores. Y se encuentra con este problema. De momento, pues el tesorero sigue de baja por enfermedad.
Ya saben que esta fue a pedir auxilio y a pedir ayuda a la Diputación Provincial de Almería, y que lo único que se puede hacer hasta el momento es que alguien venga desde la Diputación a formar a un funcionario en el Ayuntamiento que se pueda hacer cargo de muchas de las cuestiones de las que se ocupaban las personas que ahora están de baja, entre ellas el que usted acaba de mencionar, el tesorero, para aquello de que no se paralice el ayuntamiento. Curiosamente, ayer teníamos la oportunidad, y enseguida vamos con el primer invitado del día, tuvimos la oportunidad, tras finalizar este informativo, de hablar con el alcalde de Garrucha por otras cuestiones, y ya le preguntábamos también por qué no había acudido a la cita de Murcia, puesto que en un principio era de los alcaldes que habían confirmado su asistencia. Pues poco más o menos lo que dijo Miguel Ángel en la jornada de ayer, que bastante follón tenía, fue un día muy complicado en las cuestiones del propio ayuntamiento, que le resultó imposible acudir a esta cita en Murcia. Así es que así siguen las cosas en el ayuntamiento de Garrucha. Y apartando el tema político, pero ya que estamos en Garrucha, ahí nos vamos a quedar. Entramos en materia deportiva, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de dos equipos que se la juegan este fin de semana. La primera persona ya le conocerán ustedes porque lleva varios viernes estando con nosotros en el programa, es Borja Garrido, el presidente de la Peña Deportiva Garrucha. Este fin de semana tiene que ser sí o sí, vamos a conocer todos los detalles y a ver cómo va toda la historia. Borja, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar un viernes más con vosotros.
Decía yo que este fin de semana tiene que ser sí o sí. Pon a la audiencia, porque nosotros evidentemente lo vamos siguiendo, pero por si algún despistado o que no está al tanto de la materia lo desconoce, pues así le informamos también. ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Qué tiene que pasar?
Bueno, pues te hago un resumen breve. La verdad que es el tercer fin de semana, el tercer viernes, como ya has dicho, que estamos con vosotros, encantados de estar un viernes más. Eso es señal de que va la cosa por el camino que nosotros queremos. Y nada, pues nos clasificamos para los playoffs hace una semana, eliminando en primer lugar a la comarca de Níjar, un gran equipo que ha hecho una gran temporada, ¿no? Y quedó segundo, de hecho. Y ahora en la final, pues bueno, Pavía eliminó a Mavi, al campeón, que también es un buen equipo, tanto Mavi, que lo ha demostrado durante todo el año, y Pavía, la verdad, que ha sido el mejor equipo de la segunda vuelta, clasificándonos los dos para la final. Y bueno, pues jugamos el primer encuentro en nuestra casa, en el Emilio Moldenauer, y junto a nuestra afición, que es la que nos lleva en volanda durante todo este año. La verdad que no esperamos que sí, que vale las gracias de aquí a todo el pueblo de Garrucha, a toda la afición, a todos los socios, porque han sido clave durante todo el año, y sobre todo en este final de tramo, ¿no?, de temporada, para poder estar donde estamos.
Claro, pero ahora requiere usted un último esfuerzo, que es viajar con ustedes.
Y Garrucha siempre responde. El primer partido que jugamos en casa ganamos 3-0 al Pavía, y ahora bueno, pues vamos a Pavía con mucha ilusión, el equipo está con mucha ilusión, el cuerpo técnico, todos los directivos y, como no, pues el pueblo, la afición, que de hecho ya vamos llenos, dos autobuses de 54 personas, vamos llenos para Pavía, más aparte mucha gente que se va a desplazar en sus coches particulares. Creo que más o menos un recuento breve, que entre 15 a 20 coches creo que van por arriba también.
A ver, pero un segundín nada más, pero acláreme, ustedes ganaron en casa 3-0 al Pavía. ¿Eso está ya prácticamente hecho o estoy equivocadísima?
No, yo el fútbol, bueno, la gente que estamos en el fútbol muchos años sabemos que en el fútbol nunca hay nada hecho, incluso faltan 90 minutos muy difíciles. Todavía un equipo muy muy complicado, muy difícil, en casa nos lo va a poner más difícil aún. Es cierto que llegamos con una cierta ventaja, que hubiésemos firmado antes de empezar el partido, pero queda igual que nosotros lo hemos hecho aquí, ellos lo pueden hacer allí, y entonces que ser cauteloso, hay que tener mucho respeto para el rival y a lucharlo, y como si fuésemos 0-0.
Pues fíjese, me comentando todo esto me ha recordado el partido de anoche de la selección española, que Dios mío, que de ir ganando con una ventaja de 5-0 casi, y bueno, en los últimos minutos estuvo Francia a punto de empatar, y es que esas cosas pasan.
Es una prueba de lo bonito de este deporte, ¿no? Es una prueba de que el fútbol es un deporte muy impredecible, que no se sabe. A veces va ganando 3-0 y en 80 minutos no eres capaz de conseguir un gol, y en los últimos 5 minutos marcas 4. Vale. Entonces, nosotros ya lo hemos visto mucho tiempo en los años que hemos vivido el fútbol. Entonces, siempre mucho respeto, hay que ser cauteloso y que gane el mejor, sin duda, y si ellos pasan, pues le daremos, sí, la enhorabuena, claro, como merecen.
¿Qué resultado tendría? ¿Qué resultado es el bueno?
Pues nosotros, es cierto que incluso perdiendo 3-0 lo valdría, ¿no? Lo valdría, porque en caso de empate le tenemos ganado el gol a veraz, quiere decir que en caso de empate hemos quedado por encima en la clasificación de la temporada del Pavía, y entonces en caso de empate pasaríamos nosotros. El Pavía ahora mismo tendría que hacer 4 goles, pero yo digo que no es imposible y seguro que lo van a conseguir, nos van a poner las cosas muy, muy difíciles.
Sois cautos por lo que entendemos, Borja, pero ¿hay previsto algo especial si el Garrucha regresa con una victoria?
Pues si regresamos con la Copa, bueno, el mismo día, la verdad que no hemos preparado nada, porque como te comento, queremos respetuosos, cautelosos, y no queremos tampoco preparar nada hasta que no se consiga el objetivo. una vez que se consiga el objetivo, sí que invito desde aquí, en caso que se consiga, que bueno, pues prepararemos algo, porque nuestra afición se lo merece por el año de entrega, de lucha y de apoyar incondicionalmente al club, porque es cierto que ha sido un año muy muy difícil de superar muchos obstáculos que no hemos encontrado en el camino, y gracias a ellos pues estamos a día de hoy donde estamos, a punto de conseguir un paso, de conseguir el objetivo.
Bueno, pues nosotros íbamos a dar los datos de la salida del autobús, de dónde estaba prevista y tal, pero creo que ya son innecesarios, porque si tienen ustedes un autobús que han puesto de forma gratuita para los aficionados, pero ya lo han llenado todo,
nosotros,
pues sí, ya el que se anime tendrá que ir con autobús, su vehículo.
Sí. Para poner más autobuses, por eso no es problema. Si quieres, digo la hora, invitamos a la gente a venir y quien se anime, pues tiene sitio.
Bueno, pues muy bien, Borja, nosotros le vamos a desear
toda la suerte
del mundo.
Además, no cuelgues, Borja, porque hoy estamos este fin de semana estamos pendientes de vuestro partido, pero también estamos pendientes del Pulpileño, y tenemos al otro lado del teléfono a Jesús Zurano. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que estamos hablando con Borja Garrido, que es presidente de la Peña Deportiva Garrucha, que están ustedes para el Pulpileño, para Segunda B, y ellos para lo que antes se llamaba Tercera División, y que ahora se llama División de Honor o algo así. Bueno, y en el caso de la Segunda B ahora se llama Segunda RFEF o algo muy raro. Sí, es que le cambian los nombres a todo y luego hay que acordarse. Así es que, ¿se quieren decir ustedes algo?
Bueno,
pongo yo orden.
Como pueblo vecino y para el bien del deporte del Levante y de Almanzora, de todo, almeriense, la verdad que desearle mucha suerte, que intenten, que les deseo que logren el objetivo, ojalá lo logren, igual que nosotros, y si lo logramos, bueno, que podemos dejar pendiente un posible amistoso.
Para hacer un poquito de historia, alguna vez, porque claro, juegan en categorías diferentes, pero no sé si en algún momento el Garrucha y el Pulpileño compartieron categoría y tuvieron la oportunidad de jugar. ¿Lo recuerdan ustedes?
Que yo recuerde, bueno, porque nosotros llevamos muchos años por la parte de la región de Murcia. Ajá. Y diría que no.
Ya, claro. Vale. Bueno, pues Borja, ya has visto que le has deseado suerte a Jesús Zurano, bueno, al Pulpileño en definitiva. Aquí nos lo jugamos todo. Alguno se ha cortado. Que vaya todo muy bien, Borja.
De Garrucha, que está con vosotros también. De hecho, Manu, nuestro entrenador, estuvo en el Pulpileño también muchos años. Y nada, también tiene mucho, muy gran cariño a ese club. Y desde aquí pues deseamos suerte y nada, que cuando queráis pues aquí tenéis un club amigo con vosotros y deseamos lo mejor.
Jesús no le escucha porque hemos perdido la comunicación.
pero
se lo vamos a transmitir.
Efectivamente. Tráenos buenas noticias, Borja, el lunes. Venga.
Espero que sí. Que
ya verás que... perdón, que son tres goles, que tienen que meter tres. No los dejéis.
Esperemos meter alguno por lo menos.
Venga, un saludo, Borja. Suerte, adiós. Me dan unos segunditos y recuperamos la comunicación. Mientras, Katina, podemos dar todos los datos de los autobuses, el teléfono para aquel que quiera inscribirse, etcétera, etcétera.
Pues sí, vamos a comentar que el Club Atlético Pulpileño se va a enfrentar, como ya decíamos, para subir a Segunda B, se va a enfrentar al Santomera, será el domingo próximo. La cita a las 19 horas, las 7 de la tarde, en el Limonar. La venta de las entradas, bueno, la general cuesta 10 euros, es la información que nos ha ofrecido el Club Atlético Pulpileño, que está pendiente de ese encuentro que disputará el próximo domingo, como decíamos, para subir a Segunda B. Es un encuentro que también se ha solicitado el apoyo, la colaboración de todos los pulpileños para que vayan a acompañar a sus jugadores a un encuentro que es bastante importante para para ellos porque depende su ascenso de este encuentro.
Bueno, ya tenemos a Jesús Urano. Buenas tardes de nuevo, que curiosamente a nosotros nos ha saltado el pito, pero él estaba escuchando, con lo cual ha escuchado el mensaje de Borja Garrido, que creo que ha dicho que alguna vez sí se han enfrentado estos equipos. Es verdad que Pulpí casi siempre, o desde hace mucho tiempo, juega con la zona de fútbol murciana. Bueno, yo recuerdo cuando vine aquí que también tenían hasta el prefijo de Murcia cuando había que llamar por teléfono. ¿Jesús?
Sí.
¡Ay! Que ya me asusto, me creo que te he perdido. Es el director.
No.
Es el director deportivo.
Totalmente.
Diga.
Y nada, nosotros también desearle suerte, que yo, por ejemplo, estuve hace unos 6 años allí, una pretemporada la hice con el equipo de Garrucha, cuando estaba, bueno, en primera andaluza, y luego tenemos muchos jugadores que ascendieron con nosotros en el último ascenso, están allí jugando en el Garrucha, y yo es un club que quiero mucho y ojalá esté lo más arriba posible.
Bueno, vamos a lo que vamos. Ya han jugado con el Santomera aquí en casa, en el campo del Pulpileño. Creo que, si no recuerdo mal, empataron 0-0. Con lo cual, el partido este fin de semana se lo juegan todo.
Sí, porque tampoco nos vale el empate.
Nada, ya.
Al haber quedado ellos mejores clasificados, pues pasarían ellos en caso de empate. Entonces tenemos que ir a ganar. No nos vale especular, así que vamos a ir con todo a ver si se da y nos podemos meter en la gran final.
¿Cómo es este equipo? ¿Cómo ven a este rival?
Bueno, pues es un equipo muy peligroso. Es el segundo máximo goleador de nuestro grupo. Un equipo que arriba tiene mucha dinamita y que en cualquier descuido te puede hacer gol. Entonces es un partido que tenemos que hacerlo muy serio para no cometer errores y estar lo más cerca posible de llevarnos el partido de esa forma.
¿En otros momentos, en otros encuentros, les han ganado?
Dado 2-0 con ellos y otra perdimos 0-1, así que de momento no hemos tenido la fortuna de hacerle gol.
¿Ustedes también lo han fletado todo, lo han puesto todo en marcha para que les acompañen? ¿Cómo responde la afición?
Pues muy bien, la verdad. Hemos llenado casi 2 autobuses, más gente que irá en coche, pues yo espero mínimo 150 pulpos.
Sí.
Que es bastante a destacar, así que vamos y bien arropados.
Ya. El campo del Santomera se llama Limonar, creo que porque está rodeado de limoneros. Yo tengo algún recuerdo, siendo niña, pues tenía un hermano que jugaba al fútbol, y cómo protegían los limoneros al árbitro, que tuvo que salir corriendo del campo de fútbol porque lo iban a linchar, literalmente. ¿Es así de potente la afición del Santomera?
Pues sí, bueno, ahí siempre la gente lo apreta, está la gente muy cerca de lo que es el campo, entonces siempre se siente esa presión, más en días como el del domingo, que va a estar el campo lleno a reventar, pues va a haber como una presión añadida.
Claro. Bueno, y después, porque van a ganar, ya lo damos por hecho, llega la segunda B, lo que ha sido toda la vida la segunda B, pero ahora se llama la segunda de la Real Federación Española de Fútbol, el REF, así, una cosa rara. Si ganarán, tienen que jugar con un equipo de Galicia.
Correcto, sí, tendríamos que jugar la ida aquí y la vuelta ahí en Sarria o en Estrada.
¿Pero saben ya qué equipo es o eso también lo pues están dilucidando allí?
También queda el Sarriana y el Estradense, que están jugando también la misma ronda que nosotros, y entonces, pues bueno, dependerá, mañana juega, así que mañana
ya saben ustedes algo. Creo que lo hemos perdido.
¿Jesús?
Sí.
Queríamos que se había cortado otra vez. Digo que mañana ya saben ustedes algo, por lo menos con respecto a los equipos gallegos.
Sí, mañana sabremos cuál es el posible rival.
¿Qué significaría para este equipo subir?
Es que llevan años, ¿verdad, Jesús?
Sí, pues para nosotros subir sería, bueno, volver a una categoría que perdimos hace unos años, que fue muy bonito aquel año.
¿Hace cuántos?
Y hace 3 años, en 2022 descendimos, y pues bueno, sería nuestro segundo ascenso en nuestra historia,
y pues la verdad que sería ilusionante, sobre todo por la temporada como ha ido y luego porque es un año donde te enfrentas, vas a grandes campos contra equipos muy míticos del fútbol español, entonces es un año que se disfruta mucho.
Ya. Nosotros siempre hemos mantenido contacto con Mariano Muñoz y en todas las últimas ediciones de estas finales jugaban ustedes contra el Lorca. ¿Qué le ha pasado al Lorca este año que no lo veo en este playoff? A ver, es que perdemos a veces, debe haber algún problema de cobertura y lo que acaba, lo que yo digo. ¿Jesús? Ahora sí que lo hemos perdido.
Sí.
¿Jesús? Bueno, pues nos vamos a quedar con las ganas de saber lo que ha pasado con el Lorca, como vendrán ganados. Ya tendremos la oportunidad de
hablar con todos.
Claro, de preguntarle. Es que estaba siempre en los últimos años esta competición se ha dilucidado entre el Lorca y el Pulpileño y siempre por los pelos se llevaba el Lorca el mantenerse en la clasificación, el ascender, siempre se han quedado ahí en las puertas. A ver si este año es la definitiva.
Bueno, pues recordar la cita el domingo, el próximo domingo, 8 de junio, el estadio de Limonar, el campo de fútbol del Limonar, a las 7 de la tarde, se juega esa playoff, vuelta final regional, el Atlético Pulpileño, que se enfrentará al Santomera.
Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Comercial Parra Pastor. Materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950 390990 o en gruposedesa.com.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro, dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Cada día toda la información, cada día Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
fútbol a la fiesta, a las fiestas de la patrona en honor a la Virgen de las Angustias, que comienzan esta tarde a las 7 con el clásico y tradicional desfile de gigantes y cabezudos. Eso no lo pone el programa, lo digo yo porque es que es así. Es cuando empieza uno a ver ya circular por las calles los gigantes y cabezudos, ya saben que empiezan las fiestas. Además habrá un ajedrez viviente, la verbena popular, mañana el desfile de moros y cristianos, un sinfín de cosas. También se van a llevar a cabo una representación de la entrega de las llaves de la ciudad al rey Fernando el Católico, una recreación de las capitulaciones con la intervención de los tres principales personajes de la toma de Vera. Bueno, de todo ello vamos a ocuparnos en estos minutos y para empezar hemos tenido la oportunidad de hablar con el presidente de la Asociación de Moros y Cristianos de Vera, Juanjo Guisado, que bueno, está moviendo trajes arriba y abajo y hoy especialmente centrado en ese ajedrez que además también pretende acercar la historia de los moros y cristianos, la historia en definitiva de Vera a los más pequeños. Como digo, el presidente de la Asociación de Moros y Cristianos de Vera, Juanjo Guisado. Bueno, últimos preparativos ya para lo que será el gran desfile de mañana. Juanjo Guisado, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Cuando le llamábamos, le decía, ¿cómo le pillo? Está ocupado y demás. Me decía, moviendo trajes. ¿Qué faena es esa? Cuéntenos.
Pues nada, porque esta tarde tenemos, después de justo del desfile de gigantes y cabezudos, que da inicio el pistoletazo de salida a las fiestas de la patrona de la Virgen de las Angustias de Vera, pues justo después de eso nosotros tenemos en la calle del Mar, entre la calle Alfarero Salvador Hernández y la calle López de Vega, donde está montado el escenario para las capitulaciones, tenemos el ajedrez infantil viviente, y entonces estamos moviendo los trajes de los participantes, de las fichas participantes, trayéndonos los trajes de los niños, a donde se van a cambiar, pues para que puedan cambiarse de ropa y vestirse unos de moros y otros de cristianos para el desarrollo de la partida de ajedrez. Ese es el movimiento de traje que tenemos ahora mismo.
Bueno, pues que lo tenga en cuenta la audiencia que quiera asistir y verlo. Sí. Se pronostican unos días fuertecitos de calor y eso siempre me lleva a pensar en esos trajes tan vistosos que sí, llevan varias capas y que cuánto pueden llegar a pesar. Sí,
bueno,
se lo sabe.
Los trajes normalmente, dependiendo también, los de cristianos suelen pesar más que los de moros, porque los de cristianos suelen llevar atalajes de metal, como pueden ser armaduras o corazas o refuerzos o cosas de ese tipo. Un traje normal de cristiano pues puede pesar del orden de entre 35 y 40 kilos aproximadamente.
Que ya
uno
es.
Uno normalito.
Sí,
¿entiendes?
Sí. De los que menos pesan, ¿no?
Exactamente, uno normalito, uno intermedio puede pesar eso, de 30 a 35 kilos, 35 más o menos, pero siempre de hombre, claro, que son los que más armaduras llevan y demás. El de las chicas es un poco más liviano.
Ya.
Pero no mucho más, no creas que mucho más.
Vale. Siempre, claro, hay que retroceder la mirada y hacer un poquito de historia, porque esta es una fiesta que se recupera hace unos años ya, bastantes, sí, porque el tiempo es que corre, que hay que ver, y que, bueno, pues ha llegado a sentarse en las fiestas con una fuerza y convirtiéndose en una de las mayores atracciones de la patrona.
Exacto, sí. Nosotros empezamos precisamente con esa intención, el de realzar un poco las fiestas patronales en honor a la Virgen de las Angustias, porque veíamos que eran unas fiestas que estaban, pues no decayendo, pero sí que se habían quedado un poco estancadas. Y entonces, aprovechando que históricamente los hechos que acontecieron aquí en el año 1488, pues dijimos, vamos a recuperar una tradición que en realidad sí existía en Vera, porque el último moros y cristianos que tenemos conocimiento nosotros que se desarrollaron en Vera fueron en 1919, que creemos que se dejaron de realizar por el tema de aquella famosa epidemia de la gripe española. Entonces yo creo que ahí fue posiblemente cuando se celebraron los últimos, porque tenemos conocimiento de personas mayores del pueblo que sus antepasados, o sea, los abuelos de los abuelos, les comentaban de que sí, que en la zona de la Virgen de las Huertas allí se celebraban lo que en aquella época se llamaban juegos moriscos.
Claro.
¿Me entiendes?
Claro. Entonces, y se recuperan hace unos 10 o 12 años, si no me falla la memoria.
Exactamente, en 2013. 2013-2014.
Pues ahí estamos,
claro. Llevamos ya 12-13 años llevamos ya en marcha con ese tema, con este tema.
Tenemos que diferenciar entre lo que es la Asociación de Moros y Cristianos en sí con los participantes en Moros y Cristianos. Hablo de cifras, de gente.
Sí, no, vamos a ver. La Asociación de Moros y Cristianos es una asociación que engloba a todas las cábilas y escuadras participantes, uh-huh. ¿Entiendes? O sea, cada escuadra, por ejemplo, la escuadra de la Virgen, la escuadra de San Juan, ¿sí? La escuadra de la Moraima, Tercera Edad, pues esos son escuadras independientes. Pero todas ellas se engloban y forman parte de lo que es la asociación matriz. Esto es como lo de la Virgen del Rocío,
sí.
Para que te hagas una idea. Existe una hermandad matriz o una asociación matriz, que es la Asociación Cultural de Moros y Cristianos de Vera, y de esta pues surgen las distintas cabildas y asociaciones y escuadras de la localidad, de los que participamos en Vera. Y luego pues nuestras escuadras invitadas de los pueblos hermanos, como puede ser la escuadra de los Pacos de Benamaurel, la Federación de San Clemente de Lorca, algunos años han venido de Guardamar del Segura, un pueblo de Alicante, otros años han venido de Onteniente, o sea que ya dependiendo quién quiera participar con nosotros o formar parte de nuestro festejo.
Correcto. Mañana es el desfile, la hora, ¿cuánta gente va a desfilar?
Pues estamos en torno, pues así, entre 850 y 900 pocos, entre desfilantes vestidos de moros y cristianos, bandas de música, bailarinas del vientre y del fuego, caballistas, luchar medievales, cetreros, etcétera, etcétera.
Muy bien.
Ahí andamos, entre los 850 y 920 o así, más o menos.
Pues tela, 20, ¿eh? 20 mucha abajo. Gente, mucha gente. La hora, invite a la audiencia,
sí,
que le escucha.
Pues esperamos allí. Bueno, les esperamos hoy a partir de las 8 de la tarde.
Bueno, eso es evidente.
A partir de las 8 de la tarde para que la gente vea el ajedrez viviente de los niños, que es un trabajo muy chulo que se hace con los críos de los centros docentes de la localidad.
Es verdad, es muy bonito, tengo que decirlo.
Alumnos, sí, de todo, sí. Y donde se cuenta un poco también, para que los chavales lo entiendan, y a modo de juego, pues un poco lo que pasó en las capitulaciones.
Claro, a conocer la historia de su pueblo al final.
Claro, efectivamente, porque para saber dónde estamos, también tenemos que saber de dónde venimos, porque si no, eso es una cosa que no...
Claro, y
no tiene encaje.
Y jugando les entra fácil.
Efectivamente, eso por un lado.
Sí.
Y luego ya mañana, el gran desfile, empezaremos a partir de las 7 de la tarde, desde la calle Antonio de Torres, pues para el que sea de Vera o el que no sea de Vera y haya venido donde está el cine de verano, esa explanada.
Muy bien.
Partimos de ahí y ya nos iniciamos calle Mayor arriba, a partir de las 7 de la tarde, hasta la calle del Mar de Vera, pues pasando por las calles más principales y céntricas de aquí de Vera, pues como es la calle Mayor, la calle de Angustias, Jacinto Anglada, calle del Mar, etcétera.
Días agotadores, Juanjo, el previo, el durante y ya el después a descansar, ¿verdad?
Son desde enero, son 6 meses trabajando como locos.
Venga.
Para poder llegar a esto y que vea buen término, porque coordinar a tantísima gente pues no es fácil.
Pero cuando tienen el resultado que tienen y la belleza que al final todos podemos contemplar, el resultado es maravilloso. Muchísima suerte y que lo disfruten. Bueno, eso ya es un decir porque seguro que lo hacen, no tengo yo
la verdad que... Después de tantísimo trabajo, nosotros disfrutamos mucho con este día, porque es eso, es la satisfacción de un evento organizado lo mejor que se puede, y para nosotros pues es eso, es el colofón final, la traca final, el castillo de fuegos artificiales final,
claro.
Y ahí es donde damos todo lo nuestro.
Muy bien, pues enhorabuena y a disfrutar. Gracias.
Muchísimas gracias, María.
Un saludo.
Hasta
adiós,
luego.
Hasta luego.
Claro, igualmente, adiós.
Juanjo Guisado, presidente de la Asociación de Moros y Cristianos de Vera, como ven, un trabajo agotador, pero a la vez ilusionante, y todas las expectativas puestas en que sea un éxito. Lo mismo que desea y quiere la responsable del área de festejos en el Ayuntamiento de Vera, que ahora la van a escuchar y ya verán también con qué ilusión habla de las fiestas de la patrona. Ella es Antonia Marín. Cuando acaban unas fiestas, las siguientes se ven lejos, pero al final el tiempo transcurre tan rápido que de nuevo tenemos aquí las fiestas de la patrona y a la concejal de festejos en el Ayuntamiento, Antonia Marín, para que nos hable de ellas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, estar con vosotros. Imagino que, no sé si tan contenta como le noto a usted con la ilusión de que hoy empiezan las fiestas.
Bueno, pues la verdad que sí, estamos viviendo estos días pues con mucha emoción, preparando todo para que esté a gusto de todos los que nos visiten estos días y bueno, pues terminando de últimos detalles, me pilla aquí en la Plaza Mayor, pues nada, ultimando, preparando y que viendo que esté todo correcto y todo preparado.
En la Plaza Mayor y imagino que también de camino o eso solo se encargan ellos porque esta tarde ya está el ajedrez de los moros y cristianos.
Exactamente, justo vengo de la calle del Mar, que ya se ha quedado todo preparado, ya está todo el escenario montado y demás. Y sí, sí que tenemos, bueno, esta tarde empezamos a las 7 con el desfile de gigantes y cabezudos, que saldrá desde aquí de la Plaza Mayor, y continuaremos cuando termine hacia la calle del Mar en Pasacalles con estos, con este grupo joven de moros y cristianos, que un año más pues vuelve a poner en valor este ajedrez viviente en el que pues se muestran batallas y una parte de nuestra historia pues fundamental.
Y si tenemos que hablar de tradición, pues esta tarde los gigantes y cabezudos, que es que eso ya es historia de las propias fiestas.
Exactamente, es el símbolo del comienzo de la fiesta en Vera, la verdad. Tanto en San Cleofás como ahora en la fiesta de la patrona, para nosotros pues marca el pistoletazo de salida, ver a los cabezudos bajar por la Plaza Mayor, pues para todo veratense es el principio de nuestros mejores días.
Hablamos siempre de las fiestas, del programa, pero la historia que enmarca y rodea a la Virgen de las Angustias y el amor de los veratenses, ¿cómo la acogieron en su casa para por los problemas que habían en el lugar donde estaba ubicada, que se iba a hundir el techo y fue pasando de casa en casa de los vecinos para protegerla, para cuidarla? ¿Cómo se fomentó el alumbrado, que entonces era con candiles, para que se iluminara allá por donde pasara la Virgen de las Angustias? ¿Es una historia tan bonita?
Sí, la verdad es que, bueno, pues siempre termino un poco diciendo lo mismo, pero es que la verdad que es el sentimiento de todos los veratenses. Aquí en Vera cada uno es de su hermandad, uno pertenece a la Virgen, otro pertenece a San Juan, pero todo el mundo es de la Virgen de las Angustias. Todo veratense siente a la Virgen de las Angustias como su madre. En todas las casas en Vera hay una imagen de la Virgen a la que acudimos cuando la necesitamos y bueno, creo que es un sentimiento pues de hermandad muy bonito que nos une a todos, que al final estamos todos recogidos siempre bajo su manto.
¿Por qué hay que venir a ver a estos días?
Bueno, pues la verdad es que con las fiestas de la patrona...
Podía haber dicho no, a ver, hay que venir siempre, especialmente estos días.
Venga, vale, pues empiezo así.
Adelante.
Bueno, pues a ver, hay que venir siempre, pero sí que especialmente estos días tenemos, la verdad, pues el pueblo engalanado, todas las calles preciosas, llenas de flores. Los veratenses nos animamos a salir desde estos días porque para nosotros estas fiestas son el principio del verano, ni siquiera nos esperamos a que termine el cole. Y bueno, pues vais a encontrar un ambiente espectacular, todos los chiringuitos ya montados, los bares preparados con esa ruta de la tapa que tenemos también disponible hasta el día 10. Hoy pistoletazo de salida, como hemos dicho, con gigantes y cabezudos y con el ajedrez viviente, pero seguimos mañana con el gran desfile de moros y cristianos. Sí. El domingo tenemos una monumental corrida de toros en nuestra plaza. Durante las noches de viernes, sábado y lunes tendremos orquesta en la Plaza Mayor. Y por supuesto, como la guinda al pastel, en este caso, pues lo más especial para los veratenses, la celebración el martes 10 de junio del Día de Nuestra Patrona con esa procesión de alabanza, que es una procesión preciosa en la que además van participando los distintos coros, rondallas, grupos cantándoles himnos a la Virgen durante todo el recorrido, llena de flores, de petaladas, y la verdad es que pues es algo muy bonito de ver. Os invito a todos a acercaros aquí a Vera.
Hablaba usted de cómo está engalanado el pueblo, pero es que además se fomenta eso porque se convocan concursos para adornar y decorar los balcones, también de cantos y alabanzas para que todo el mundo participe, y al final la consecución pues la tenemos a partir de esta tarde.
Efectivamente, la verdad que nosotros por nuestra parte desde el ayuntamiento pues participamos engalanando todas las calles por las que pasa tanto la procesión de la Virgen como el desfile de moros y cristianos con esos motivos florales, pues estandartes de moros y cristianos de las distintas cuadra y demás, pero la verdad pues que, claro, queríamos sumar también un poco pues esa parte de cada vecino, de adornar su casa, su balcón, su fachada, los escaparates de las tiendas. Tenemos convocados, como bien dices, pues estos concursos para, pues, para que todos los vecinos se sientan parte de esta fiesta. Y eso, pues...
Claro, que al final tiene una... Siempre. Claro, al final tiene una repercusión, y es que el que más y el que menos adorna su balcón, con lo cual todos llenan las calles de colorido. Han sido meses de mucho trabajo, la consecución, como digo, y ya todo lo que vamos a ver a partir de hoy. ¿Cuándo empieza a respirar usted?
Bueno, pues la verdad es que se me une un poco el final de estas fiestas patronales con la organización de las que empiezan ya en septiembre. Así que son unos meses muy intensos, pero fue un trabajo muy bonito, muy gratificante. Al final, el final es ver a tus vecinos, a tu pueblo, viviendo unos días de alegría, de ilusión, de hermandad, de recogimiento todos juntos. Así que, bueno, pues... Se hace con gusto, esta preparación la verdad es con gusto.
Se le nota en la ilusión que pone, en el tono de su voz. Pues fiestas de la patrona, la Virgen de las Angustias, fiestas de moros y cristianos en Vera. Antonia Marín, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y os esperamos en Vera estos días.
Un saludo, adiós.
Adiós.
Fiestas de moros y cristianos empiezan esta tarde, ya les hemos dicho, con el desfile de gigantes y cabezudos. Se extienden hasta el próximo 10 de junio, que es el día fuerte, es el día de la patrona, la Virgen de las Angustias, festividad que se conmemora, como saben desde, y ya les hemos contado desde hoy, con todo tipo de detalle. También al principio del programa les hemos dado detalles sobre los titulares de este día, pero a lo mejor se acaban de incorporar, los recordamos ahora mismo.
Murcia congregaba ayer a un centenar de alcaldes de provincias como Almería, Alicante y Murcia, pero todos los de nuestra comarca, salvo los de Lubrín, Mojácar y Garrucha, asistieron a ese acto en contra del recorte previsto al trasvase Tajo Segura. Reacción del Partido Socialista: considera que los dirigentes del Partido Popular que participaron en ese acto debieran haber aprovechado el desplazamiento para traerse a Almería los 21 hectómetros cúbicos que corresponden a la provincia y que el Partido Popular en la Diputación asegura no han reclamado. Turre va a decidir si implanta el canon de 4 euros en el recibo del agua después de la reunión que va a mantener el alcalde el próximo día 11 con el consejero delegado y el gerente de la empresa pública Galasa. La baja por enfermedad del tesorero de Garrucha impide que el ayuntamiento se pueda acoger a una ayuda del Ministerio de Hacienda para poder realizar el pago a proveedores. Antas va a llevar a pleno la aprobación inicial de su Plan General de Ordenación Urbana el 18-19 de junio, un acontecimiento histórico porque es el primero de la provincia y el segundo de Andalucía, el primer municipio de la provincia y segundo de Andalucía, redactado con la nueva Ley del Suelo de la Región, que fue aprobada en diciembre del 2021. El Ayuntamiento de Zurgena ya tiene redactado el proyecto para la construcción de una rotonda en la subida hacia el cementerio con el cruce a Palacés. Ahora pedirá la colaboración de varias administraciones o llamará a la puerta de otras administraciones para que le ayude a hacer el proyecto. El Ayuntamiento de Vedar ha desaconsejado realizar la ruta del agua por el deterioro que presenta el terreno, suelo inestable, resbaladizo y piedras en el camino por desprendimientos de los montes en varios tramos del recorrido. Hasta una próxima actuación, como decíamos, el Ayuntamiento desaconseja hacer esta ruta. El domingo, manifestación antitaurina en Vera, convocada por un grupo de vecinos contrarios a la fiesta nacional. Va a ser a las 5 de la tarde en la puerta de la Plaza de Toros de Vera. Y la noche del pasado miércoles, un anciano fue auxiliado de su vivienda en llamas en Garrucha tras una intoxicación por el humo que invadía la vivienda. Este anciano se encuentra bien en la actualidad o con buen estado de salud.
Y seguimos recibiendo invitados. Esta vez vamos a hacer un llamamiento solidario. Cada vez son más las mascotas que tenemos en nuestros hogares. De hecho, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, aquí en este programa hay más mascotas que niños. No sé por dónde irá la cifra, pero ya se habla de millones de animales domésticos. Gatos, perros, loros y otras tantas. Unas mascotas que son atendidas por veterinarios y que están sufriendo, pues no sé si llamarle el azote de la nueva ley animalista y de la ley antibióticos que se ha puesto en marcha desde el gobierno central y que está afectando de manera considerable. En alguna ocasión ya hemos tenido la oportunidad de hablar con ella. Es Yasmina Domínguez, presidenta del Colegio de Veterinarios de Almería, que nuevamente está con nosotros para seguir pendientes de cómo está funcionando todo y sobre todo hablar del daño que está causando a la actividad veterinaria y por ende a nuestros animales. Yasmina Domínguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo van las cosas desde la última conversación que manteníamos y que en la que desglosábamos la situación que les provocaba ese control y esa prohibición en torno al antibiótico que suministran ustedes a los animales? ¿Cómo van las cosas?
Pues igual, desgraciadamente.
No peor.
A nivel político igual, porque sigue el ministro sin atendernos y sin recibirnos. Pero luego a nivel social y a nivel institucional, incluso a nivel local, ya lo habéis visto, con un apoyo absoluto. Así que bueno, buenas noticias en ese sentido.
Dice usted que no le recibe el ministro. De hecho, después de la conversación que ya manteníamos aquí, tenían ustedes previsto viajar a Madrid para manifestarse. Sí. No sé si es en ese momento cuando piden una reunión con el ministro, si la han pedido después, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces?
Sí, pues todas las veces que hemos podido, cada vez que hemos tenido una junta, una ejecutiva, los presidentes nacionales, desde el Consejo General de Colegios Veterinarios hemos solicitado una reunión con el ministro Planas y desde los consejos autonómicos igualmente. No tiene a bien atendernos.
Pero no hay respuesta o sí que les responden, pero aducen, pues yo qué sé, lo que se suele decir, problemas de agenda sí. Y cosas de esas.
Sí, no nos responden, nos dicen que la ley la tenemos que cumplir, que somos... Bueno, pues la verdad es que a veces nos tratan de una forma un poco infantil, ¿verdad? Como si fuésemos un colectivo... Una profesión sanitaria que lleva trabajando pocos años, somos muy antiguos, somos sanitarios desde los albéitares, desde el 1800, y trabajamos perfectamente, no necesitamos que nadie nos venga a enmendar la plana. Hombre, que a cumplir una legislación europea, un reglamento, que además, en este caso en España, cosas que son voluntarias, incluso aplicar a partir del 2029... Y aquí son obligatorias y además que si no las cumplimos tenemos unas sanciones importantes.
Uh-huh. Hombre, los que tenemos animales sabemos lo bien que siempre son atendidos nuestros animales, cómo se les receta una medicación cuando es absolutamente necesario y no todo el proceso por el que tienen ustedes que pasar ahora para poder hacerlo.
Sí. Desgraciadamente la industria farmacéutica no ha ido acorde a las necesidades clínicas, sobre todo en pequeños animales. La política tampoco, no les ha hecho falta. Los veterinarios llevamos 30 años trabajando con fichas técnicas obsoletas y con indicaciones que no son las adecuadas para los animales que tratamos. Nos hemos ido adaptando, lo hemos hecho estupendamente, a la vista está. Y sin embargo ahora nos coartan completamente nuestra actividad, no nos dejan poder prescribir o tratar a los animales con lo que la ciencia dice que tenemos que hacer. Y en eso estamos bastante limitados, ¿sabes? Uh-huh. El criterio, el juicio clínico se ve bastante afectado en este caso.
Sí. Decía usted que le tratan como niños y a los ciudadanos prácticamente también, porque yo leía recientemente declaraciones del ministro de Agricultura, que es el que está defendiendo todo esto, y dice que está todo maravillosamente, que todos lo han acogido muy bien, y claro, es otra vez llamarnos tontos a la cara, pero si se están quejando, si se están manifestando.
Hombre, ¿sabes lo que pasa? El Real Decreto y la declaración de antibióticos mediante el sistema PRESVET lo han estado utilizando los veterinarios de ganadería desde hace unos años y se han adaptado perfectamente, o por lo menos en un principio, bueno, tienen algunas quejas, pero van, les resulta bastante más cómodo. No es lo mismo trabajar con un colectivo de animales donde un veterinario hace una receta por la mañana para 500 cabezas de ganado, y esa receta y ese tratamiento es el que se aplica todo el tiempo a esos animales y ya está, que en nuestro caso que la declaración y la notificación a PRESVET tiene que ser con absolutamente cada tratamiento que le aplicamos a un animal.
Claro, porque son diferentes.
Uno en una clínica, y no es lo mismo un loro que un conejo, que un perro o un gato.
Un perro de 50 kilos que un gato de 3.
O una cabra, exactamente.
Bueno, lo mismo piensa que tenemos una vaca en casa o algo, no sé.
Es posible. Bueno, el problema es ese, creo yo, es el desconocimiento. El desconocer una actividad, que hasta ahora, bueno, pues les ha podido parecer como un poco secundaria, cuando ahora tenemos, como bien ha dicho, pues muchas familias, más que nada no porque no hayan ahora tantos niños, no suplen los animales de compañía a los niños en absoluto, lo que sí la conciencia social, el acompañamiento a esos animales, el que haya un nivel económico más y educacional en nuestro país ha hecho que miremos a los animales de otra manera y por eso pues contamos con su compañía en nuestras casas. Y los tenemos, los respetamos y los cuidamos.
Claro, no decía...
En ese sentido, pues el Ministerio de Agricultura todavía no lo verán. Mañana lo vamos a demostrar en toda España que nos manifestamos y vamos a andar con todos vosotros, con los dueños de perros, de gatos, de loros, hurones.
Vale.
Y vamos a hacer una caminata pacífica para, bueno, para decirles que aquí estamos, que nos vemos afectados, que esto también es un tema de salud pública.
Sí, sí. No decía yo, no daba el dato yo de la comparativa, o no hacía la comparativa entre niños y animales, porque hay casas donde hay muchos niños, aunque ya sabemos que cómo va la natalidad, pero también hay muchas mascotas, sino por darle la relevancia a los millones de mascotas que hay en nuestros hogares y todas las trabas que se están encontrando ustedes. O sea, aumentan las mascotas, el servicio debe ser, o por lo menos, si estaba funcionando, mantenerse.
Acorde, sí. La medicina preventiva es la que practicamos los veterinarios clínicos a diario, y esa medicina preventiva a veces no se entiende que no es para que el perro no enferme, es para que no enferme la familia. Los tratamientos vacunales y preventivos antiparasitarios, vacunas antirrábicas, lismania, etcétera.
A ver, Yasmina, tenemos tenemos algún problema de cobertura que
voy por carretera, amigo, pero si no, sí, me tienes.
Sí, ahora sí, ahora sí, perfecto.
Sí, estupendo, sí.
Diga, porque me ha llamado la atención. Dice, cuidamos a las mascotas, pero eso al final también cuidamos a la familia.
Es nuestro lema. El lema de la profesión veterinaria es Higia Pecoris Salus Populi. Es que la higiene de las bestias, de los animales, es la salud pública, es la salud del pueblo. Entonces, esa parte del veterinario de animal de compañía, que parece que está como más denostado, menos conocido, realmente su implicación en la salud pública y la de todas las personas que vivimos con nuestros animales de compañía, hay que darle la importancia que tiene y poderlos tratar con antibióticos tal cual dice la evidencia científica, no el prospecto que desgraciadamente no está actualizado.
Bien, ante la imposibilidad de los veterinarios de poder reunirse con los representantes del gobierno, en este caso con el ministro Planas, que no ha contestado a las numerosas peticiones que le han hecho para poder reunirse con él, me imagino que no nos ha quedado otro remedio, van a seguir protestando y que prueba de ello son esas manifestaciones que se han convocado prácticamente todo en toda España. Almería no va a ser menos, la provincia no va a ser menos, será mañana mañana, sí, sábado, a las 11 de la mañana, cuando va a partir, sí, una manifestación contra ese nuevo decreto que regula, como ya decíamos, la prescripción de medicamentos a estos animales. ¿Esperan ustedes, sí, una buena implicación, ya no solo de todos los veterinarios de la provincia de Almería, sino también de los propietarios de esas mascotas?
Sí, sí, porque además lo están sufriendo en su visita diaria a las consultas, cuando ven que no podemos darles el tratamiento de nuestro botiquín, que tienen que ir a la farmacia, que como ya le he dicho, en la industria no tenemos problemas de desabastecimiento porque no hay presentaciones adecuadas para estos animales y estas enfermedades, y después porque en cumplimiento de esa cascada de uso de los antibióticos que hay que defender, por supuesto, la lucha en la resistencia a los antimicrobianos, los veterinarios andamos a la cabeza. Y los propietarios sí que están viendo, bueno, pues el malestar del veterinario, el tiempo en poderle dar un tratamiento, el tener que hacer un antibiograma para poder usar un antibiótico que sabemos a ciencia cierta que es el adecuado, y lo estáis sufriendo en los animales. Nuestro bolsillo, claro.
Claro, pero eso me recuerda además la última conversación que manteníamos y particularmente, sí, sobre este tema, y hablábamos, digo, bueno, es que es un gasto inútil, sí, porque inútil. Yo llevaba a mi mascota a la consulta y me iba con mis 7 pastillitas, sí, mientras que ahora voy con mi receta y me llevo una caja entera.
Y generando sobrantes, además, que yo el ejemplo que le pongo siempre a la gente, cuando tienen animales, ¿cuántos antibióticos de humana tienes en casa y cuántas de perro? Claro. Así de fácil.
Una buena pregunta. Yo precisamente le preguntaba por esta manifestación y creo que ya me ha contestado, porque iba a preguntar que si usted cree que los dueños de esas mascotas tienen conciencia de los cambios que se presentan a partir de ahora o a partir de la aprobación, sí, de ese nuevo decreto. ¿Usted cree que sí, no?
Sí, sí, porque de hecho nuestros pacientes no hablan, y con quien nosotros conversamos, tratamos y explicamos esos tratamientos es a los propietarios de las mascotas. Entonces, son perfectamente conocedores, y si no, ya nos estamos encargando a los veterinarios, que por primera vez tenemos un acuerdo, todos los veterinarios, a través del Consejo General, tenemos un acuerdo, todos los presidentes de los colegios, además con asociaciones tanto científicas como de empresarios y sindicales. Y hemos hecho un comité de crisis, que veréis que tenemos una cartelería común, que por primera vez el colectivo está unido, y vamos a ir pues hasta donde tengamos que llegar, pues, para conseguir, si no la derogación del Real Decreto, uh-huh, sin modificaciones que nos permitan trabajar de forma adecuada.
Claro, claro, por lo menos que, como decía aquello, Virgencica, déjame como estoy. Si estábamos,
déjame como estoy.
Claro, si estábamos, sí, bien.
Y respétame un poquito.
Yo creo que la respuesta, por lo que decíamos antes, por la cantidad de mascotas y lo mucho que las queremos, la población va a responder. Pero fíjese,
Se merecen el máximo respeto. La salud animal, aparte de ser nuestro trabajo, por supuesto, es nuestra obligación, el bienestar animal, que por eso muchos eslogans habréis visto, es que va en contra del bienestar animal, efectivamente.
Digo que quería preguntarle precisamente en las informaciones que leía esta semana en torno a esta noticia, y la postura que mantiene el Ministerio de Agricultura en la figura, sí, del señor Planas, me llamaba, sí, la atención también en sus declaraciones, aparte de decir que todo estaba funcionando muy bien y que no entendía las quejas y de no tener ningún tipo de pudor, por no decir vergüenza, de no dar la cara y sentarse un momentito con ustedes para buscar, sí, soluciones. También hablaba de, y quería preguntarle por ello, hablaba de una ampliación que me hace gracia, ¿cómo se llama?, de la lista positiva de especies restringidas. Que ya,
bueno, esa es otra ley.
De positivo, claro, restringido, sí, no, es...
Sí, el listado positivo, ¿no? Bueno, en ese caso, eso va con el desarrollo de la Ley 7/2023 de bienestar animal. Es otra ley. En ese caso, nos quejamos en su momento, pero porque fue una ley que se editó y se legisló igualmente a espaldas de la profesión veterinaria. Pero bueno, por ahí es muy difícil clasificarlos, están trabajando muchísimo. Es una ley de la que no se ha hecho todavía el reglamento y queda mucho por ver, mucho, mucho por ver, porque además hay que adaptarse a la normativa europea y en ese caso este listado positivo no tiene nada que ver con el Real Decreto 666-2023.
Pero siempre se escudan en Europa y al final cuando uno está un poquito informado no. se da cuenta que no casa lo de Europa con lo de España.
No, y sobre todo cuando cogemos y se nos pega lo malo, ¿no? No lo bueno.
Claro.
Sí.
O sea que vamos a tener una nueva ley de animales, ¿no? Esta vez con la lista
positiva. Sí, la ley, la 7-2023 se tiene que desarrollar y tiene se tiene que reglamentar y aún están trabajando. Tenía que haber salido pues hace más de un año y sigue ahí a medias.
Bueno, porque vayan tranquilitos, porque si van legislando así, yo porque...
pues sí, lo importante es que cuenten con todos, con los animalistas, con los veterinarios, con biólogos, con ambientólogos, porque esto al fin y al cabo se trata de One Health, de una sola salud. Está implicada la salud animal con la salud medioambiental y la humana, y ese es el punto de vista que debemos de tener todos.
Muy bien, Yasmina, pues ojalá sea un éxito, porque verdaderamente la iniciativa lo merece. En Madrid sabemos que funcionó muy bien.
Sí,
se convoca en todas las capitales de provincia. Sí, vamos a ver cómo...
en algunas el 7, en otras el 8, pero efectivamente vamos a luchar con los propietarios. Tenemos apoyo en nuestro caso aquí en Almería, estamos encantados, nuestro ayuntamiento nos apoya, la alcaldesa ya nos ha confirmado que mañana nos acompañará en nuestra salida. Desde la Diputación exactamente lo mismo, nos acompañarán dos diputados y tenemos la verdad que un apoyo social y en Almería estamos muy, muy contentos.
¿Se espera participación también de veterinarios del Levante almeriense, así como de propietarios de mascotas de esta zona?
Claro, la Asociación de Veterinarios Clínicos es la que ha decidido además la fecha, sobre todo para que todos estén preparados. Hemos hecho cartelería, hemos hecho pañuelos y todos los veterinarios que puedan mañana, por supuesto que van a acudir, y sus clientes o sus mascotas también, claro.
Claro, porque hay que decirlo, es una marcha que se espera también la participación de las mascotas, ¿no?
Tienen que estar todos.
Ojalá. Esperamos a todos los que puedan venir sin asustarse, sin sufrimiento extra. Porque, bueno, los animales que tengan miedo, mejor que se queden en casa.
Claro, esto es un San Antón, pero sin San Antón.
Exacto.
Vamos a hacer una fiesta, bueno, una fiesta de protesta.
Sí, así es. Vamos a protestar, pero un poquito con tranquilidad, en silencio. Por eso queremos que sea un paseo, sin mucho aspaviento y sin mucho ruido, para que nuestros animales nos puedan acompañar con gusto.
Muy bien, pues lo dicho, mucha suerte, porque al final todos los que tenemos mascotas nos vamos a beneficiar, sea un perro, sea un hurón, como ha dicho usted.
Sí, todo. Y la familia, muy bien.
Yasmina, gracias por atendernos. Seguimos muchísimas pendientes de esta situación. Un abrazo, adiós.
A ustedes siempre, adiós.
Bueno, pues ya saben, mañana en la Rambla de Almería, ¿a qué hora, Catina? A las 11.
A las 11 de la mañana va a partir una manifestación desde allí, desde la Rambla de Almería.
Está la salud de, como ha dicho Yasmina, de sus mascotas y de su familia en juego, porque es, en fin, todo es un compendio y un conjunto que va unido y que debe ser atendido y bien tratado. Son las 2:02. ¿Nos vamos a comer, Catina?
Sí.
¿O usted se va a los Moros y Cristianos de Mojácar?
Bueno, ¿por qué no? También pasaremos por allí, claro.
Me ha dicho un pajarillo que ya estuvo anoche.
Estuvimos anoche, sí.
Y esta mañana madrugado.
Sí.
Qué fortaleza.
No importa.
Porque hace la juventud. ¿Usted es mora o cristiana?
Yo soy mora, de toda la vida.
Mora de la morería, como solían decir, ¿no? Una mora de la morería. Bueno, también empezaron ayer las fiestas de Moros y Cristianos en Mojácar. Durante todo el fin de semana oiremos las trabucadas y todo eso que tanto me gusta a mí. A ver, no me malinterpreten, es que me dan miedo.
Es que se esconde.
Me escondo debajo de las piedras.
Escapa, huye de ellas.
Es viernes, nos vamos de fiestas. ¡Qué suerte tenemos! Y el miércoles que viene empiezan las de también Moros y Cristianos en Carboneras. Ellos van un poquito más tarde porque todo juega en torno al patrón San Antonio de Padua.
Y dos citas importantes este fin de semana deportivas. Todos los carrucheros deben estar animando a su equipo, que se enfrenta a un partido muy importante con el Pavía. Y bueno, pues lo que se está jugando es el ascenso a tercera división, a la Playoff de Honor.
Sí, y después está el Pulpileño. Correcto. Que va a Santomera para subir a segunda B, que van a ganar. El Garrucha lo tiene muy bien, muy bien.
Tiene más fácil que
el Pulpileño, que parte de un empate. Tiene que ganar sí o sí para superar en puntos y en goles y todo eso. Bueno, el lunes se lo contamos aquí en Radio Actualidad o en actualidadalmanzora.com, donde tienen todas las noticias, además de cada uno de estos informativos y la agenda también. Si hoy la pinchan, la escuchan, se la descargan, tienen toda la programación
del fin de semana. Y van a saber cómo planificar efectivamente su fin de semana.
Hay tela, hay tela. Me ha costado, me he chupado 5 minutos del informativo. Adiós, pásenlo bien.
Hasta el lunes. Is yours, is mine, only one at a time. My life, my life, yeah. Spells around the clock, dance around the globe, disco 54. I stare at you in the eyes, spin you on your toes. Music ain't music without soul. Top rolls, shot the blindfolds, pass the nitro. Rock the love boat, get high to get low. Kill the Merlot, stab in your fastball. You pick up, we gon' go. Make love once more, we rest in our call. Do that, 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 hey. Break you off in your big cat, cat, hey. Never seen no one this gorgeous. Pay your whole damn mortgage. But when you look at the time, hey, still you the one on the mind, hey. Still you the top of the prime, hey. Thank God that it's Friday, tonight let's be the life of the party.
Pellegrín patrocina las noticias en Radio Actualidad. So precious is yours, is mine. And look at the time, my God. So precious is yours.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.